The following is a recording of the Rafael Borja teleconference with iAdvise on Friday, August 16, 2013 at 10 a.m. Central Time. Good morning. My name is Jennifer, and I will be your conference operator today for Dava Vivienda's second quarter 2013 earnings conference call. Today's call will be conducted in Spanish, and I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise Corporate Communications. Sir, you may begin your conference.
Gracias, Jennifer, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción pertinente al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del segundo trimestre de 2013 de Davivienda. Acompañándonos hoy desde Bogotá, Colombia, se encuentran el doctor Efraín Forero Fonseca, presidente de Banco Davivienda, y el señor Ricardo León, vicepresidente de Riesgo y Control Financiero. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Davivienda de acuerdo al reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.davivienda.com en la sección Inversionistas, donde también encontrarán la presentación con audio webcast para la discusión de los resultados durante esta llamada. Si usted necesita asistencia, por favor comuníquese con iAdvise en Nueva York al 212-406-3693. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Davivienda está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al doctor Efraín Forero, presidente del Banco Davivienda. Doctor Forero, adelante, por favor.
Gracias. Saludo especial a todos y gracias por acompañarnos en esta conferencia en la que queremos entregarles pues los resultados del banco al segundo trimestre del 2013. Vamos a estar haciendo la presentación de los aspectos más relevantes en el trimestre por parte mía y luego el doctor Ricardo León estará presentando los resultados del segundo trimestre, resultados financieros. En cuanto a los principales resultados, les invitaría que estuviéramos en el slide 5, en la página 5, y poder comentar sobre ellos. En líneas generales, lo que en este trimestre podemos decir que continuamos en el desarrollo de esta estrategia de largo plazo que hemos venido periódicamente compartiendo con ustedes. Al cierre del trimestre, nuestros activos crecen al 39.1% a nivel consolidado, principalmente por la operación que se incorpora de Centroamérica en la adquisición del Banco HSBC. De esta manera hemos logrado entonces diversificar tanto el activo como las filiales. Esas filiales internacionales proveen entonces el 20% de las filiales y representan el 19.8% de los activos. Como consecuencia del desarrollo de nuestra estrategia de crédito de consumo, en la que hemos venido cambiando y seleccionando nuestros perfiles de riesgo desde hace un tiempo, hemos logrado tener una reducción en el cargo que hacemos a pérdidas y ganancias para las provisiones de cartera de consumo. El crecimiento de esta cartera está alrededor del 5-6%, y creemos que se va a desempeñar con mejor vigor aún en los siguientes del año. Como consecuencia de la situación de las tasas de interés a nivel mundial y nacional, nuestros portafolios de inversión arrojan al semestre unas pérdidas de 29 mil millones de pesos. Un elemento fundamental en nuestra estrategia está relacionada con la eficiencia del banco, y parte importante de la eficiencia está relacionada con el crecimiento de los gastos. A la fecha tenemos un crecimiento anualizado del 6.1% de esos gastos, moderando el crecimiento que traíamos y llegando a tener unas expectativas de que este resultado sea aún menor al final del año. el crecimiento de los gastos de personal están en el 2%. Estos son elementos fundamentales dentro de nuestra estrategia que queríamos destacar para invitarlos a pasar luego a algunos de los hechos más relevantes, y el primero de ellos en la página 6 está relacionado con nuestro monedero electrónico. DaviPlata llega ya a 537 municipios. Hemos podido construir entonces esta red en estos últimos 6 meses con 2.400 puntos a nivel nacional, principalmente con pequeñas tiendas, en donde estamos dando entonces los servicios a esta población y a esta clientela que ya suma 1.7 millones, de los cuales estamos sirviendo 920 mil familias, que son acreedoras del subsidio que el Estado les entrega cada 2 meses en el programa de Más Familias en Acción. Esta experiencia ha sido realmente extraordinaria. Ha permitido que hayamos podido vincular en un solo día, durante varios días, a más de 70 mil familias al sector financiero, mostrando pues la bondad también desde el punto de vista de la estabilidad en el modelo que estamos aplicando. Tenemos ya la fecha de transacciones por cerca de 420 mil millones de pesos. Este Dan Plata Sociedad es una unidad dentro del banco que representa una enorme potencialidad. Estamos sirviendo esa base de la pirámide y también tenemos un vehículo que es un complemento extraordinario para fortalecer las bancas corporativas y personal y para poder tener una participación mucho mayor adicionalmente en el negocio de giros y de giros internacionales. En la página 7 hacemos referencia a nuestra Asamblea Extraordinaria de Accionistas. El regulador colombiano ha cambiado las normas que establecen las relaciones de solvencia para las entidades financieras y ha sido necesario entonces reclasificar nuestras cuentas al interior del patrimonio del banco. Hemos trasladado 1.3 billones de pesos de las cuentas de reservas ocasionales a la cuenta de capital. De esta manera, entonces, esos recursos pueden calificarse, pueden servir dentro del círculo de las relaciones tradicionales de capital. Con esta nueva clasificación y la aplicación de la nueva norma, que pues, va a afectar a todas las entidades financieras, la solvencia de la entidad está en el 11.36%. El cuadro se puede ver en la parte roja y rosada, lo que estaríamos teniendo entonces ahora en la relación de solvencia con relación al TIR 1 y al TIR 2. La roja y la rosada son las relaciones que estarían relacionadas con el TIR 1 y al final tendríamos 11.36%. Esta relación de solvencia nos parece muy razonable y nos permite poder seguir trabajando con los planes que tenemos en el banco y poder acompañar el crecimiento y considerar pues, con mucha atención eventualmente posibilidades en el crecimiento también por adquisición. La Asamblea también tomó una decisión con relación al cambio del ejercicio contable que teníamos en los cierres semestrales para convertir esto a cierres anuales. Los principales resultados comerciales que queremos destacar en este trimestre están relacionados con los desembolsos en Libranza, que vienen creciendo supremamente bien, en 561 mil millones, casi 50% más que el trimestre anterior y un 13% más que en el segundo trimestre del año pasado. El segmento de constructor ha tenido una dinámica extraordinaria, apoyado además por el programa de las 100.000 viviendas que el gobierno ha querido realizar para entregarlas a cero costo para la población más pobre. Los desembolsos entonces tenemos de 603 mil millones de pesos, un incremento del 55.7 respecto al trimestre anterior y 77.6 con relación al mismo trimestre del año pasado. La vivienda ha participado en la financiación a los constructores de 22.400 viviendas de este programa de las 100.000 viviendas. nuestra vinculación ha sido supremamente importante para el éxito de esa iniciativa del gobierno, que creo que será ya una realidad para este y el próximo año. Dentro de nuestro propósito de crecimiento en la cartera PYME, que es prioritario, tenemos una aspiración de poder tener una presencia mucho mayor en este negocio. Los desembolsos alcanzaron 736 mil millones de pesos, con un incremento del 36% contra el trimestre anterior y del 23% contra el mismo periodo del año anterior. De otro lado, el retorno sobre patrimonio acumulado de las filiales internacionales cerró al 8.7%. Hemos tenido un trimestre y un semestre con una dinámica supremamente positiva con relación a las hipotecas, a los desembolsos para la financiación de vivienda. Ha venido acompañado de ese impulso que el gobierno le ha dado a este sector con el ofrecimiento adicionalmente de un subsidio especial para las carteras de las viviendas entre 80 y 200 millones de pesos. La vivienda ha desembolsado 697 mil millones para un crecimiento del 40.6% con relación al segundo trimestre del año pasado y un 18% con relación al primer semestre de 2003. Tenemos en este momento más del 34% de financiación de vivienda de interés social, y somos un protagonista muy especial. El volumen de los desembolsos actuales de este trimestre nos coloca nuevamente como el banco líder en la financiación de vivienda. Tomando ventaja de su conocimiento de mercado y de la capacidad de la organización, se preparó una feria de vivienda que se realizó durante dos fines de semana simultáneamente en 24 ciudades, en donde se vincularon a 486 firmas constructoras en 913 proyectos y 692 salas de venta. Nuestros equipos estuvieron presentes allí para atender y convocamos a nuestros clientes, a los clientes en general, de los constructores y del banco, logrando una cifra récord de 53.000 solicitudes de crédito recibidas en este par de fines de semana, por un valor de 4.3 billones de pesos. Estas solicitudes han venido concretando de una forma muy positiva. En el último mes de julio tuvimos desembolsos en un solo mes de 250.000 millones de pesos, que es un nuevo récord dentro de nuestra organización. Creemos que en lo que queda del año estaremos convirtiendo todas estas solicitudes de crédito en desembolsos y harán parte del portafolio nuestro de cartera hipotecaria. Entre otros aspectos a resaltar, en la página 10 podemos hacer referencia a nuestro proceso con corredores asociados. Ha recibido la aprobación de la Superintendencia de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Colombia. Está pendiente la aprobación de la Superintendencia del mercado de valores de Panamá, y esperaríamos que en estas próximas semanas podamos obtener esa aprobación, que no parece tener ningún problema, y poder entonces cerrar esta transacción para poder aprovechar toda esa potencialidad que mencionamos en las oportunidades anteriores con corredores asociados. En julio, la calificadora internacional Moody's revisó la perspectiva del Banco de la Vivienda de negativa estable, y el 18 de julio la calificadora internacional Fitch Ratings mantuvo la calificación y revisó la perspectiva del Banco de la Vivienda salvadoreña a negativa. Quisiera entonces pedirle ahora al doctor Ricardo León que pueda continuar con la presentación de los resultados financieros del segundo trimestre.
Muy buenos días, es un placer presentar los resultados, las principales cifras del Banco de Vivienda cierre de junio de 2013. Quisiera invitarles a ver el slide número 12, donde presentamos el activo consolidado del banco. El banco cierra en junio de este año con un activo total de 52.6 millones de pesos, que representa un incremento en términos de trimestre que cerró a junio, con el trimestre que cerró a marzo, del 6.1%. Este crecimiento del 6.1% viene compuesto por un portafolio de cartera que alcanza un nivel de 35.6 billones de pesos, que crece a un ritmo del 5.1 en términos trimestrales. De igual manera, en tamaño, en importancia, le pide el portafolio de inversiones con 8.2 billones de pesos, con un crecimiento del 6.7%. El disponible y efectivo del banco, que alcanza un nivel de 4.6 billones para crecer al 13.8%, que en conjunto con el portafolio de inversiones son un pilar de la estrategia de liquidez del banco. En términos anuales, este activo viene creciendo al 39.1%. Ese 39.1% es explicado por Colombia, en la parte de abajo del slide, de el 18.5% de crecimiento. El otro, el 1%, es bien explicado por nuestras operaciones internacionales. En síntesis, tanto en el negocio doméstico como en el negocio internacional, venimos creciendo a un buen ritmo en nuestros activos. En la comparación año a año, el activo, los activos, ¿cómo crece? Fíjense ustedes que la cartera crece, el principal activo, al 34.8% consolidado, las inversiones al 70.3% y nuestra disponible crece al orden de 40.7%. Quisiera pasar al slide número 13 para desarrollar un poco más el portafolio de crédito del banco. En el slide 13 podemos ver la cartera del banco consolidada, que asciende a 37.3 billones de pesos al cierre de junio. Esta cartera consolidada que representa un crecimiento trimestral del 4.9%, se compone de un portafolio comercial que alcanza los 19.3 billones de pesos con un crecimiento del 6.3% en un trimestre, una cartera de vivienda que alcanza los 7.2 billones de pesos con un crecimiento en el trimestre del 5.3%, y la cartera de consumo que se ubica en los 10.7 billones con un crecimiento del trimestre del 2.2%. Ese portafolio crece en el año a 34.4%. Destacamos el crecimiento del portafolio de vivienda, que en el año completo se desempeña con un crecimiento, tiene un desempeño del 61.2% en crecimiento. La cartera comercial registra un crecimiento del 34.1% y la cartera de consumo un crecimiento del 21.4%. De estos crecimientos registrados en el portafolio de consolidado del 34.4%, el 14.4% viene de la operación doméstica y el otro 20% de la operación internacional. Quisiera también ahora invitarlos a pasar al siguiente slide, en donde empezaremos a ver cómo es el comportamiento en términos de calidad y riesgo de nuestros portafolios de crédito. El slide 14 nos permite ver que en la línea sólida, en la parte inferior, que la cartera de créditos en total tiene un indicador de 1.84%, que es ligeramente mejor que la registrada en el trimestre anterior, que es de 1.88, incluida las operaciones internacionales. En el ámbito de cobertura, que es la zona de líneas puntiadas, registramos un indicador de cobertura de 243%, el trimestre anterior había sido 248%, y básicamente se explica esa pequeña diferencia por el haber incluido la valoración de las garantías en la estimación de las previsiones, de las garantías para algunos portafolios en la estimación de las previsiones del banco. Avanzando un slide más, en el slide 15, podemos ver esta misma información para los tres portafolios de crédito del banco. En el portafolio comercial, el indicador de créditos en productivos alcanza el 1.23%, viniendo de un indicador ligeramente superior al 1.34%. Tenemos una mejora en ese riesgo del portafolio comercial. Las provisiones que indican el indicador de cobertura que mide provisiones sobre inversiones productivas se indican 288%, siendo un poco mejor el registrado en marzo, que era 277%. En el portafolio de consumo vemos un indicador de calidad de 2.74%, ligeramente superior al del trimestre anterior, que aunque tenemos unas muy buenas cosechas en los últimos 18 meses, el nivel de crecimiento todavía es un poco modesto y hace que ese indicador permanezca en el mismo nivel. A nivel de cobertura, tenemos 271% contra 283% del anterior trimestre, explicado básicamente porque los portafolios de consumo fue donde reconocimos las garantías de vehículo básicamente. Por último, en la parte de calidad en el portafolio de vivienda, tenemos un indicador del 2.02% contra el 2.21% contra el 2.17% en este periodo, que se explica básicamente porque utilizamos alrededor de 300.000 millones de pesos, con lo cual el indicador se incrementa un poquito, pero en estos niveles del 2.21 se va a mantener durante el año. En la parte de cobertura mantenemos una cobertura de 128% consolidado y que venía a 138%. Realmente en estos portafolios de vivienda nos sentimos muy, muy cómodos con el nivel de riesgo y el nivel de cobertura. Recuerden que estos portafolios nacen con una relación crédito-garantía del orden del 70%. En el siguiente slide, en el slide 16, vemos las fuentes de fondeo. Las fuentes de fondeo en el trimestre que cerró junio alcanzó los 43.8 billones de pesos, en donde encontramos un crecimiento del 4.5% en términos trimestrales. Estas fuentes de fondeo crecen de una manera bastante interesante. En los depósitos para con el público crecen al 5.6%, en bonos, en el trimestre de nuevo crecimiento, básicamente flat, y crece con otras entidades, crece al 3.5%. En términos anuales, ese portafolio, ese fondeo crece al 47% en términos anuales, y es bien importante ver cómo el portafolio de depósitos para con el público crece al 43.3%, bonos, recuerden que hicimos una emisión a finalizar el año pasado y otra hicimos al principio de este año, en febrero, que registra entonces un crecimiento del 70% y créditos con otras instituciones un crecimiento del 45.7%. Colombia, en términos anuales, representa de este total de portafolio y de este crecimiento un 23.1%. Si lo comparamos con el 47.1% del total de crecimiento, pues hay un 24% que se explica por la operación internacional. En el slide 17 entramos a ver el margen financiero neto del banco. En el margen financiero neto del banco, que es importante señalar, en el cierre del semestre que cierra junio, nuestro margen financiero neto alcanzó acumulado 851 millones contra el año anterior, representa una reducción total consolidada del semestre del 4.8%. Cuando miramos esa misma análisis contra Colombia solito en ese margen financiero neto decrecería el 23.2%. Aquí es importante resaltar cómo la estrategia regional nos ha permitido compensar parte del inconveniente que tuvimos con la desvalorización de los portafolios de inversión. Analizando en detalle el consolidado en Colombia, encontramos que los ingresos por cartera total Colombia y de operación internacional crecen al 19.6%, en tanto que esa cifra para solo Colombia año a año es el 5.2%. Y vemos cómo los ingresos por inversiones presentan una reducción de 116% frente a Colombia, que es 137%. Recuerden que en la cierre del trimestre nuestros ingresos por inversiones registraron un dato negativo de 193 mil millones de pesos, pero ya en el acumulado de todo el año, esa variación es de 29 mil millones de pesos nomás, ese saldo negativo es de 29 mil millones de pesos. En el total de ingresos financieros, en nuestra operación total, crecemos al 6.4%, mientras que en Colombia bajábamos en un nivel de 8.3%. Miren, igualmente, los ingresos financieros crecen a tan solo el 3.3%, donde crece Colombia, los ingresos financieros, en Colombia crecen al 3.3%, mientras que el consolidado crece al 17.6%. Recuerden que solamente tenemos que la operación internacional se incluye en diciembre, y antes de esa fecha pues no tenemos ingresos ni ingresos por estos conceptos. En términos de predicciones, la predicción total crece al 15%, en tanto que la colombiana hemos venido registrando unas mejores calidades de riesgo, se ubica en un crecimiento del 8.9%. En la siguiente gráfica, el siguiente slide, en el slide 18, Vemos uno de los componentes importantes de nuestro estado de resultados, que son los datos y los indicadores de eficiencia. Si nos ubicamos en la parte inferior del cuadro, en el consolidado trimestre a trimestre los gastos crecen al 5.1%. Contra el trimestre anterior los personales crecen al 5.7%, los de operación al 8.9% y otros gastos crecen al 10.7%. Eso es total, entonces crece trimestre a trimestre a 602. Cuando miramos el comparativo año a año acumulado del semestre, los gastos consolidados crecen al 35.6%, pero miren entonces que Colombia está creciendo sus gastos al 7.6%. Recuerden que las bases de comparación entre el año anterior y este no incluían en el 2012 los gastos de Centroamérica. Este año tenemos el componente de gastos y ingresos de Centroamérica, pero adicionalmente tenemos unos gastos recurrentes derivados de Aviplata que en el primer trimestre tuvo no recurrentes, que son gastos no recurrentes, como Aviplata, como algunos gastos de integración de Centroamérica, que cuando analizamos sin esos gastos, el gasto recurrente de Colombia, estamos creciendo al 6.1 y el total de la operación al 34.1. Esta eficiencia en gastos nos ha permitido también compensar parte de la caída que tuvimos en los ingresos de inversiones y nos registra un indicador de eficiencia de 55.7, viniendo de 51.2, y cuando analizamos las cifras hacia adelante vemos que es posible compensar ese efecto en el total del año con un mejor comportamiento de los ingresos por inversiones, pero también con la recuperación que vemos en los componentes de ingresos financieros de la cartera y de costos financieros por la inflación. Ya para revisar la utilidad final, encontramos que en el trimestre la utilidad fue de 34 mil millones de pesos contra 169 mil millones de pesos el anterior trimestre, una reducción importante del 35.9%, que viene explicada principalmente por el margen financiero neto que ya comenté. Cuando analizamos el consolidado acumulado a junio, las utilidades registran una reducción del 27.1%, en donde el margen financiero es un 4.8%, y vemos que otros componentes como el ingreso por servicios viene teniendo el 33.9% y el total de Colombia el 3.7%, el gasto operacional consolidado el 5.6% y el de la operación local 7.6%. En general, la transacción de Centroamérica en nuestro negocio regional ha permitido diversificar de forma importante no solamente los activos, sino mitigar riesgos en el BIG del banco. Para finalizar, en el slide 20 vemos las utilidades acumuladas del banco del orden de 272.800 millones de pesos, en donde Colombia aporta 218.103 millones de pesos y el negocio internacional 54.6 millones de pesos, representando este negocio internacional el 20% de nuestras utilidades al cierre de junio. Hasta aquí teníamos implementada la información de nuestras cifras al cierre de junio. Si están de acuerdo, podríamos pasar a las preguntas.
Gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session. Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, please proceed to the Q&A session.
We have no questions at this time.
En este momento no tenemos más preguntas. Señor Forero, ¿tiene algún comentario final?
Bien, gracias. Creemos que como decíamos al comienzo, la evolución del banco continúa positiva con relación a la estrategia que compartimos con ustedes. Vamos, nos sentimos muy cómodos y muy interesados en relación a nuestra operación en Centroamérica, que hemos tomado ya control en este semestre de nuestros negocios en los tres países, en Honduras, Salvador y Costa Rica, y confirmamos nuestra enorme interés y potencialidad que vemos en este negocio, que como lo hemos mencionado nos ha dado una muy positiva diversificación, además dentro de nuestra actividad. DaviPlata viene también en un muy buen sendero y creemos que cada vez más nos va a permitir entonces aumentar esa potencialidad de crecimiento y de oferta de negocios a una gran parte de la población colombiana, y esta experiencia esperamos poder transportarla también a otros países en Centroamérica. La operación en Colombia se ve afectada por la situación de la valoración de los portafolios en este trimestre de una forma importante, pero el resto de la operación bancaria ha venido avanzando en una forma muy positiva, tal vez destacando obviamente el crecimiento en la banca personal, particularmente de las hipotecas. De otro lado, sentimos que nuestras estrategias de crédito de consumo también vienen dando muy buen resultado, aumentando nuestra potencialidad para colocar en productos masivos a través de las nóminas y las libranzas nuestras operaciones de consumo y también nuestros negocios de inversión, en una forma que nos permite tener una mucho mejor calidad de cartera y unos costos mucho menores en el ofrecimiento de estos productos a nuestros clientes. Pymes viene creciendo muy bien y tenemos allí también una muy positiva expectativa. La evolución de los últimos días ha sido seguramente favorable para las estrategias del banco. Se han tomado pues las decisiones para las reclasificaciones de los portafolios y el recorte de sus duraciones. Y pues quisiera también compartir con ustedes un dato especial en las actividades del banco en Colombia. De acuerdo con nuestro reporte que ya enviamos a la superintendente, al mes de julio suben a 375 mil millones de pesos, de 237 mil millones de pesos que estamos presentando en este informe al mes de junio. Entonces, todo esto unido nos hace pensar que vamos a poder tener indudablemente un resultado de este ejercicio muy positivo en la vida. Mil gracias a todos por habernos acompañado en esta reunión.
Operators, this concludes the call.
Thank you, ladies and gentlemen. This concludes today's teleconference. You may now disconnect.